Vida en familia hoy.
Candice Waters recuerda el día que recibió un llamado de atención y se dio cuenta de que sus prioridades habían cambiado, sin que ella lo haya notado.
Bueno, de hecho estaba en Facebook y me entró tanto fastidio. Nuestro hijo más pequeño tenía unos 3 años en ese tiempo y estaba alando mi codo. ¡Mami, mami! Yo seguía ahuyentándolo, diciéndole, ¡dame un minuto, dame un minuto! Pero fue como si el Espíritu Santo me dijera, ¿qué estás haciendo? Sentí una tremenda convicción. Tuve que arrepentirme y decirle, Dios, perdóname. El estatus en Facebook no es nada. Este hijo es eterno.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que las prioridades que debemos tener sigan siendo en verdad nuestras prioridades? Hoy trataremos este tema con Steve y Candice Waters. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Steve y Candice se casaron en 1997. Tienen 4 hijos y él trabaja en el Seminario Souther en Louisville, Kentucky, y es el vicepresidente de comunicaciones. Ah, bienvenidos nuevamente a Vida en Familia Hoy y gracias por estar aquí.
Estamos muy gustosos de compartir con ustedes.
Muchas gracias.
Ustedes tienen mucha experiencia en el proceso de planificación y quisiera retomar esas 3 categorías de las que nos comentabas, Steve, en el programa anterior, sobre las cosas que hay que hacer, las que deberíamos hacer y las que nos gustaría hacer. Porque son un buen recurso para empezar con la tarea de fijarnos un norte en nuestra relación de pareja, como padres y como individuos.
Así es, Denis, pero antes de avanzar, me gustaría preguntar a Candice sobre aquellas cosas que no se cumplen en su plan, porque hay veces en que las cosas que nos gustaría hacer no se dan, como ese libro que está junto a la cama y que no lo hemos topado en una semana.
Cierto.
¿Te sientes mal al final de esa semana, Candice?
Me siento mal al final del día. Cuando sabía que tenía 1 hora para leer, pero en lugar de eso me puse a leer el Twitter, porque es como si usar nuestro pulgar para seguir desplazando la pantalla hacia abajo en un hilo infinito nos amortiguara la mente. Twitter nunca deja de enviar las últimas noticias. De hecho, hemos tenido conversaciones para decir, a ver, ambos queremos leer más, ambos queremos ser mejores mayordomos. ¿Qué tal si ponemos una alarma y tenemos 15 minutos para revisar el Twitter? Y cuando suene la alarma, dejamos a un lado los teléfonos por el resto de la noche y leemos por 1 hora. Esto funciona para nosotros. No necesariamente funcionará para todos, pero sé que ha sido la diferencia entre esperar hasta después de una comida nutritiva para comer un pedazo de postre versus llegar a la mesa con hambre y empezar con el postre. Me siento enferma físicamente cuando solo me alimento de comida chatarra y cuando solo leo el Twitter o solo leo artículos, mi alma se siente cansada y agobiada.
La recreación, ese es el contexto de la recreación. Necesitamos reponernos. Dios nos da estas buenas dádivas de tomar una caminata, de hacer ejercicios, de leer un buen libro. Pero como dije antes, debemos ser intencionales con estas cosas porque, de otro modo, nuestra tentación es agarrar una caja de galletas o su equivalente en las redes sociales. Eso no le dará a nuestra alma lo que necesita.
Hace algunos años, me acuerdo, y sé que ustedes lo recuerdan también, Stephen Covey, en su libro de los 7 hábitos, hablaba de los 4 cuadrantes de la vida.
Así es.
Él escribió sobre las cosas que son urgentes y las que son importantes, y dijo que hay otras cosas que son tanto urgentes como importantes. Por ejemplo, si la casa se está incendiando, eso es tanto urgente como importante y hay que abordarlo. El escritor dijo que hay también otras cosas que son urgentes, pero no son importantes, como este programa comienza en 30 minutos. Pero nunca nos hemos detenido a pensar, ¿en verdad queremos ver eso en la televisión? Por lo tanto, es urgente, pero no es tan importante en verdad. Sin embargo, por defecto nos lanzamos hacia lo urgente. Dejamos a un lado lo que es importante, pero no es urgente, y decimos, uno de estos días me encargo de eso. La exhortación que ustedes tienen para nosotros es que volvamos a poner las cosas importantes en el lugar apropiado en nuestras vidas, para que se vuelvan urgentes, ¿verdad?
Roberto, y lo hacen de tal manera que no se trata solamente de hacer un gran esfuerzo. Gran parte de la planificación sí demanda mucho trabajo, pero ahora la tecnología nos brinda varias opciones que nos ayudan a planear y que están a disposición de todos quienes tengan acceso a un teléfono inteligente, a una tableta o a una computadora. De este modo, la tecnología puede servir para unirnos en lugar de dividirnos.
Correcto.
Candice, cuéntales a nuestros oyentes qué tipo de preguntas pueden hacer en la pareja para evaluar dónde se encuentran sus valores o prioridades.
Una de las preguntas puede ser: ¿mi cónyuge normalmente me consulta antes de hacer planes, sí o no? Otra sería: ¿con frecuencia me entero a último minuto que mi cónyuge hizo planes que yo desconocía, sí o no? ¿Puedo contar con un tiempo regular la mayoría de los días en que puedo tener una conexión significativa con mi cónyuge, aunque sea breve? ¿O armamos nuestras vacaciones y otros eventos importantes a último minuto, lo que crea estrés en nuestro matrimonio? ¿Sí o no? ¿Apartamos los días para tener citas románticas y salir solos como pareja en nuestra agenda antes de que otras cosas puedan interferir? ¿Oramos regularmente como pareja? Con frecuencia hablamos de cosas que nos gustaría hacer, pero luego nos olvidamos de cumplirlas. ¿Conversamos sobre la semana que está por comenzar para revisar las actividades? ¿Sí o no?
Bueno, te escucho y lo que me viene a la mente es, no puedo hacer esa evaluación. Es como una trampa que activará el conflicto matrimonial, sin duda.
Bueno, no es algo absoluto, Roberto. La idea es analizar los patrones que ocurren normalmente con frecuencia. Entonces podemos descubrir en qué áreas nos perdemos de vista el uno al otro. Estas preguntas, más bien, guían a la pareja para que comiencen a fortalecer los puntos débiles con soluciones.
Eso es cierto. La autoevaluación tiene el propósito de exponer las áreas en que la pareja no está de acuerdo.
Muy cierto.
La idea es dialogar. A ver, ¿queremos cumplir con nuestros votos? Tienen que estar en un mismo sentir si desean cumplir con sus votos. Tengo que confesarlo. Asusta un poco, como mujer, cuando el esposo dice, mi amor, sentémonos, quiero saber qué piensas tú, qué te gusta hacer. La primera vez que Steve me hizo esa pregunta, tuve que ponerme a pensar por qué mi vida estaba tan saturada con todo lo que tenía que hacer para cuidar nuestros hijos, para servir la comida en la mesa, para ir al supermercado, para limpiar la casa, que pensé, a ver, necesito que me des unos 5 minutos para pensar, porque ni siquiera me acuerdo qué es lo que me gusta hacer. Pero sentí que él quería comprenderme. Contestar esa pregunta me llenó de vida, y mucho más porque sabía que él me estaba escuchando, ya que anotó todas las cosas que me gusta hacer. Ahora que él ya sabe cuál es mi lugar favorito para visitar, él incluye una visita en su agenda. Cada vez que tenemos dinero, o si solo tenemos 2 horas un sábado, él sabe cómo me gustaría pasar ese tiempo. Esto ha desarrollado una cultura de amor, de comprensión, de mutualidad. Al final, sí vale la pena la dificultad de responder esas preguntas de evaluación para llegar a ese punto.
¿Saben? Quisiera agregar que en gran parte se trata simplemente de reemplazar lo trivial de la vida con algo que sí tiene valor eterno. O sea, si pensamos en la mamá y el papá de la familia Ingalls, ellos pasaban mucho tiempo de sus vidas trabajando juntos.
Sobreviviendo.
Sí, sobreviviendo. Ahora en nuestras épocas debemos ser mucho más intencionales porque ya no pasamos nuestras vidas trabajando juntos. Realmente se requiere el esfuerzo para que analicemos que, de todas las tentaciones de entretenimiento que nos rodean, de todas las cosas que podríamos hacer y son triviales, cuáles son las cosas que Dios nos está llamando a hacer como pareja, como padres y madres. En eso deberíamos invertir nuestro tiempo, en las cosas que tienen un valor eterno, en lugar de permitir que tanta vida se nos vaya con lo trivial.
Y no podemos olvidarnos de que nuestros hijos nos están observando. Oh, papá tiene un aparato en su mano. Ellos se dan cuenta de sus intereses. Ellos se dan cuenta de cuán absortos están. Y los hijos quieren que usted interactúe con ellos. Creo que eso nos ayuda a hacer una pausa para pensar. ¿Algún día voy a rendir cuentas delante del juez del universo por cómo invertí cada minuto, por cada palabra ociosa, por cada clip en ese teléfono? Dios me dirá, Candes, ¿qué hiciste con lo que te di? El tiempo vuela. No me gusta el hecho que se me acabe el tiempo, sino el hecho de que no puedo cambiar las cosas. Por eso quiero ser lo más intencional que pueda con mi tiempo.
Fuera de micrófonos, me compartiste la historia de una mañana en la que creo que estabas tratando de terminar un artículo para tu blog o estabas escribiendo alguna cosa y tus hijos venían porque querían un poco de atención. Eso te causaba fastidio, ¿verdad?
Bueno, de hecho estaba en el Facebook, si lo quieres saber, Roberto.
Ah, oh, cierto.
Me entró tanto fastidio. Nuestro hijo más pequeño tenía unos 3 años en ese tiempo y estaba alando mi codo. ¡Mami! Mami, mami, yo seguía ahuyentándolo, diciéndole, dame un minuto. Pero fue como si el Espíritu Santo me dijera, ¿qué estás haciendo? Sentí una tremenda convicción. Tuve que arrepentirme y decirle, Dios, perdóname. El estatus en Facebook no es nada. Este hijo es eterno. Cerré mi cuenta del Facebook unas 2 semanas después, porque me di cuenta de que consumía mi mente. No quiero que las redes sociales me controlen. Todavía uso redes sociales, pero cuando llego al punto en que siento que ya no tengo el control de mis pensamientos o de mi horario, no vale la pena.
El libro de Proverbios fue escrito para que aprendamos a ser sabios en nuestro modo de vivir. La palabra sabiduría es un término hebreo que significa una habilidad piadosa para la vida cotidiana. Pensando en la definición de la sabiduría, volvamos a leer este pasaje, Steve, que mencionaste en uno de los programas anteriores, Efesios 5, 15 y 16. Dice así, «Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». En otras palabras, si queremos tener una habilidad piadosa para la vida cotidiana, debemos hacer una pausa y ser intencionales juntos como pareja. Ah, esa es la razón por la que han venido ustedes a compartir con nuestros oyentes sobre la planeación estratégica para el matrimonio. Las citas románticas semanales son tan importantes para que esposo y esposa puedan reunirse y realmente fijar un curso para su matrimonio, para su familia, para cada uno de sus hijos. Sus enseñanzas han sido muy prácticas y ayudarán a muchas parejas.
Estuvimos junto a usted, Ana Vera como Candice Waters, Joselito Orellana como Steve Waters, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.